Bienvenidos a otra edición de NFL Latino TV desde casa. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Vamos rumbo a la semana número 13 de la mejor liga del mundo. Curiosamente, tan solo hace unos minutos atrás terminó la 12, lo cual ha sido una maratónica semana complicada por todo el tema del COVID y el manejo que ha intentado la NFL. Del cual vamos a estar discutiendo curiosamente en este primer bloque. Por supuesto, más adelante la batalla de predicciones y muchos más temas en la zona roja traída por el Portón Rojo. Paso a saludar al equipo de NFL Latino, don Bruno Milano, bienvenido.
Hola Alonso y Sergio, aquí viendo borroso, pero bueno, nada que hacer. Estas son las situaciones de la vejez que ya nos están golpeando, pero
sí. Dígale a la gente cuántos años tiene usted para que cuando menciona la vejez tenga en contexto.
Sí. Tengo 23 años muy bien vividos que ya me están pesando. Es el peso del
Yo
problema.
No sé si bien vividos sea la descripción correcta, no. Pero bueno, vividos están. ¿Qué se va a hacer?
Así es. No, pero tener razón, Alonso, una semana 12 que fue eterna y que al puro final de ese partido causó varios microinfartos, ¿verdad?
Sí. De hecho que sí. Pero aún así los Steelers se mantienen invictos luego de 12 semanas. Don Sergio Gómez.
Hola, Alonso, Bruno, un gusto estar aquí con ustedes, como dijiste vos, no hay cosa, realmente no hay cosa más 2020 que empezar un NFL Latino TV desde casa después, exactamente después de un partido, o sea, y realmente creo que nunca hemos sentido tal vez esa sensación, valga la redundancia, de ver un encuentro un miércoles en la tarde, o sea, es simplemente esas cosas no pasan, como le dije a Bruno ayer en los Rookies. Esta semana posiblemente, o más bien esta semana, es una semana la que nunca hemos visto y posiblemente nunca volvamos a ver, pero esas son las cosas que el 2020 nos ha regalado, por dicha, y otra vez, y ahora que estoy con Alonso, por dicha puedo decir, ya estamos en diciembre, una de las etapas más lindas del año, el mejor mes del año, no solo en el año, sino también para la NFL, es uno de los momentos lindos del año, pero el Grinch aquí nos acompaña con Bruno Milano, entonces hay contrastes. Sí,
Bruno es el que disfruta más diciembre aquí. Tamales, rompope, todo lo que usted quiera, en Bruno Milano todos, se lo traga, también. Por eso es que toros, lo que usted desee de diciembre, Bruno Milano es fanático número uno, pero no lo voy a dejar responder, don Bruno Milano. Vamos a ir directamente a la información que tenemos para este programa y bueno, el primer bloque tiene que ver directamente con lo que es lo que está sucediendo con la liga y este tema del COVID. Yo sé que la gente tal vez dice, bueno, otra vez ese tema del COVID. Lo que pasa es que estamos en un periodo y una situación sin igual, hay que mencionarlo así. La liga me parece que está tratando de remendar todo esto y empujando para ver cómo sale con la temporada regular y el calendario. Sin embargo, se han generado muchísimas dudas sobre cómo es ese manejo precisamente de la NFL. Por ejemplo, el caso más abierto, el que vimos esta semana 12, el de los Baltimore Ravens, con toda una cantidad de jugadores importantes en pandemia y así, aún así se tuvieron que presentar para pelear ese juego ante Pittsburgh. Lo hicieron bien en cuanto a pelea, pero honestamente yo creo que la mayoría entrábamos con el hecho y la certeza de que no iban a tener oportunidad ante los Steelers y así terminó siendo. Bruno, ¿qué te ha parecido el manejo de la liga en estas últimas semanas y hay algo que te preocupa ahora cerrando temporada regular y lo que va a ser los playoffs?
Sí, el manejo de la liga, yo te voy a decir sincero, Alonso, creo que ha sido algo, una buena y una mala. Es decir, ¿cuándo ha sido bueno? Pues esto de reprogramar de jueves a domingo, de domingo en la tarde a lunes, cosas así, yo no tengo problema. Cuando no hay que reprogramar, como en el caso de los Denver Broncos, que es cuestión meramente de irresponsabilidad, creo que la liga lo ha manejado bien. Pues es un protocolo que hay que seguir, si no sigue, pues se juega y listo. Pero cuando ya llegan casos como este, donde un equipo que, como los Steelers, que no debería haberse afectado porque ellos no han tenido un problema de estos, van a tener que jugar 3 partidos en diciembre, en 12 días, ya ahí sí me queda un poco un sinsabor. ¿Por qué? Porque es un equipo que está peleando el bye week de la postemporada. Es un equipo que está en plena pelea y que un desliz pues le puede favorecer a los Kansas City Chiefs y eso les puede costar la temporada a los Steelers. Entonces, cuando ya hay cosas así, cuando ya hay un outbreak como lo que pasó con Tennessee, como lo que está pasando con Baltimore, yo creo que es de retrasar tanto el partido, es mejor cancelarlo, viejo. El equipo que se contagió, se le da la derrota y el otro se le da la victoria y seguimos adelante. Creo que es lo mejor incluso para los dos equipos, porque nadie esperó que Baltimore fuera a ganar y Baltimore llegó sumamente diezmado, se notó en el partido, y creo que ya ni siquiera les servía tanto hacer el viaje y gastar estos días, mejor prepararse para el domingo.
Sí, esa derrota hubiese, bajo la mesa, hubiese significado que el equipo de los Ravens tuviese días de descanso, lo mismo con los Steelers, y pudieran afrontar, en este caso, la semana 13, con una mayor autoridad y con algunos de sus jugadores de regreso. A mí lo que me llama la atención, Sergio, no sé si comparte conmigo, es el hecho de cómo la NFL, me parece que para mal, habrá quienes están pensándolo para bien, pero está metido como un caballo de carreras, así, sin observar a los lados qué es lo que está sucediendo, y solo atraviesa cualquier barrera que tenga al frente a ver cómo termina don Sergio Gómez esta temporada regular.
Sí, yo creo que ellos están alérgicos a cancelar partidos, creo yo. Creo que no quieren eso, quieren que el show continúe, que el espectáculo continúe, sin tampoco tener la opción, ¿verdad?, de extender esta temporada una semana 18, que eso es lo que se ha hablado. Yo sinceramente estoy como con Bruno también. O sea, realmente si la situación lo amerita, o sea, hay que cancelar los partidos. Realmente este año no es para nada como cualquier otro. Realmente es un año muy particular. La liga me parece que ha manejado bien el asunto de los protocolos, del asunto del cuidado de los jugadores. Y realmente todos esos temas de los contagios y lo demás que está ocurriendo, bueno, en este caso en los Baltimore Ravens, también es por parte de la responsabilidad de los jugadores que tienen a la hora de acatar ese tipo de cosas. También inclusive lo vimos con Denver y el tema de los quarterbacks el domingo. Como dice Bruno, realmente el equipo culpable tiene que asumir las consecuencias de tal vez la irresponsabilidad que se ha tomado con el equipo y pues afrontar una derrota en la mesa que, como decís vos, yo creo que es en muchas ocasiones es muchísimo mejor afrontar ese tema, pero a cambio puedes tener o puedes seguir, si se supone, una planificación normal de cara a otros encuentros y que luego eso no te vaya a... pues a afectar más de lo que ya te está afectando, ya no haber jugado en la fecha donde realmente tenías que jugar.
Y la consecuencia se ha dado, por ejemplo, el caso de los Broncos la semana anterior, que terminan jugando con un ala abierta en la posición de mariscal de campo. Yo creo que es precisamente la NFL hizo eso, hacer que los Broncos pagaran la consecuencia de que sus mariscales de campo no tuvieran mascarilla a la hora de la reunión que sostuvieron con Jeff Driscoll, que era el mariscal que estuvo realmente contagiado, porque los otros no se contagiaron de COVID, sino Driscoll sí lo hizo, pero al estar en contacto directo era imposible que pudieran participar. Pero me llama la atención de que un equipo, Bruno, pague las consecuencias, como en el caso de Denver, lo cual me parece correcto, está bien, no me parece que la NFL haya hecho nada malo. O sea, se había advertido durante muchísimos meses que este iba a ser una de las consecuencias. Sin embargo, me llama la atención que, por ejemplo, ¿cuál es el número real que vamos a ver de contagios en un solo equipo para poder decir, ok, necesitamos una semana 18, hay que apretar el botón de la bomba nuclear en ese momento? Porque Baltimore tuvo 25 jugadores en contacto con el tema del COVID para este duelo ante Pittsburgh. Aplazaron. De hecho, lo aplazaron lo suficiente porque este partido estuvo programado para el jueves por la noche, en el Día de Acción de Gracias, y eso como que le termina sirviendo a la liga. Pero ¿cuál es el número real que la NFL está o tiene en su cabeza que consideramos va a ser, ok, aquí ya no podemos hacer nada más que cancelar el juego o pasarlo en una eventual semana 18, que me parece sería también un dolor de cabeza para la liga, Bruno?
Sí, yo te voy a decir algo. Hay un número, pero no es un número de contagios dentro de un equipo. Es un número de equipos que tengan un mayor grado de contagio. Yo creo que en el momento en que tres equipos o más tengan, que ojalá no sé, de verdad, no estoy ahogando ni mucho menos para eso, pero en el momento que tres equipos se vean afectados de gran manera por el COVID, ahí es donde la NFL ya no va a poder hacer más. ¿Por qué? Porque si es uno, ya vimos que lo pueden atrasar 4 o 5 días, no importa, no, o sea, a ellos no les tiembla el pulso por eso. Si les pasa con dos equipos, cambian bye weeks, no hay nada del otro mundo ahí, pero si ya son tres equipos, si ya son cuatro, ya ahí no hay mucho margen para maniobrar. Ahí es donde la NFL va a tener que ceder. A ver, es una pandemia. como yo le decía a Sergio ayer en el podcast de los rookies, si yo soy un tipo de Pittsburgh ahorita y me dicen, tenés que jugar contra un equipo, tienen 5 contagiados, y yo sé que los que vienen han dado negativo, pero han estado en contacto de alguna u otra manera.
Claro, claro.
Yo diría, tendría una abstinencia ahí de decir como yo no quiero jugar. ¿Por qué?
Porque está prácticamente obligado, ¿verdad? No es que pueda decir no voy a jugar.
Por supuesto, hay multas y demás que pueden venir a no recibir el salario, pero es un tema que la NFL tiene que ser humana también, o sea, los que están jugando no son robots, entonces...
No, pero la liga no actúa así, o sea, la NFL le vale un carajo la salud de los jugadores, dejémonos totalmente. De cosas. Nos encanta la NFL, nos encanta la liga, no vamos a dejar esto de lado. La apreciamos como la mejor liga del mundo en cuanto a competencia, pero para lo que ya estamos hablando, el tema de la salud de los jugadores o poner a los jugadores primero, nunca ha sido así el caso y, ojo, ni en una pandemia lo están haciendo. Entonces, el protocolo se ha dado, ellos han tratado, pero ya cuando tienen que tomar decisiones fuertes, la liga dice, sigan. Y es como decir, no, al carajo todo, o sea, sigamos en esto a ver hasta dónde podemos llegar con esta medida, ¿verdad? Y se le atraviesa el camino a equipos como Pittsburgh, que me parece que es el más afectado, porque va a tener que jugar 3 partidos en 12 días, lo cual es una absoluta locura para un equipo que está peleando tantísimo, como es el primer puesto de la AFC, como lo mencionaba Bruno hace un rato. Voy con un par de comentarios porque quiero preguntarles algo más antes de cerrar este bloque. Dice Fabián Gómez, la NFL ha dejado mucho que desear con sus medidas frente al COVID. No dejan de sorprenderme por eso. Yo creo que ha tenido muchísimas críticas y aquí precisamente es lo que estamos tratando de llegar. ¿Hacia dónde es que va la liga con esto? Ya en semana 13, me parece que merece premio por haber llegado a semana 13, pero ya las últimas 2 semanas ha llegado como, no sé, sacando la lengua, empujando todo lo que suceda, ahí va la NFL. Dice don Facundo Estrada, creo que la organización, pese a todo, es buena. Esta es la otra parte. Recuerdo ya por junio donde todos nos debatíamos si iba a haber o no la temporada. Aquí estamos en semana 13. Yo creo que dentro de lo que cabe, en comparación con otras ligas como la NBA o la NHL que hicieron una burbuja, la NFL lo ha manejado bien. No es que no ha tenido casos, sí los ha tenido. Sí, por ejemplo, la NHL y la NBA no lo tuvieron dentro de su burbuja. Sin embargo, ya con el tema del calendario se les ha complicado muchísimo. A mí me parece que ese es el problema. Y eso es lo que les quería preguntar en estos últimos 2 minutos. Voy con usted primero, Sergio. Pensemos un poco creativo, ¿cuál es el escenario si, por ejemplo, en la ronda de comodines a algún equipo le termina sucediendo lo que le pasó a Denver? ¿Cuál es la situación? ¿Qué debe hacer la liga o qué crees que va a hacer la NFL en ese momento? Porque ya en ronda de comodines, aplazar toda la postemporada, que me parece sería lo más lógico, se complica, ¿no?
Sí, de hecho, está muy buena esa pregunta porque posiblemente inclusive yo creo que a la NFL le costaría responderla, la verdad. Yo creo que aquí no es una opción cancelar partidos y yo creo que tal vez lo más probable que se puede hacer es hacer algo con el Pro Bowl y jugar en la semana que normalmente tienen ellos pues ese evento, ¿verdad? En el peor de los casos, ¿verdad? Realmente no me extrañaría si vemos un encuentro de playoffs un lunes en la noche, un martes en la noche, ya como último recurso también para la liga, pero...
Sí, pero terminar matando al equipo la siguiente semana, o sea, hasta llega muerta
la
siguiente
semana. Pero pasa que eso es lo que le están haciendo, por ejemplo, a los Pittsburgh Steelers ahorita. Ese es el asunto también, ¿verdad? O sea, que como la liga lo ha manejado y a lo que se ha reflejado, realmente existe una posibilidad muy alta que lleguen a hacer ese tipo de cosas ya de cara a un margen mucho más pequeño que ya son los playoffs en enero.
Bruno, ¿cómo es ese escenario?
Esto es sencillo. A ver, aquí no estamos diciendo que vamos a hacer una burbuja, mandar todos a Tampa hasta que llegue el Super Bowl, porque eso no es posible. Aquí las localidades sí afectan, no es como en la NBA donde pues es todo bajo techo y demás. Pero aquí es una burbuja por equipo, es decir, que los Titans van a la postemporada, se alquila un hotel, ahí se va todo el equipo durante la postemporada. Lo mismo con cada franquicia. Se encierran ahí entrenan, ahí hacen de todo y después van, juegan partidos, se vuelven al hotel hasta que queden eliminados. Una vez que queden eliminados, que hagan lo que sea. Pero una burbuja por franquicia, eso es lo que tienen que hacer para mantener el riesgo de contagio pues, en una menor manera, porque ahorita no existe. Entonces, ya llegando a la postemporada, donde no puedes atrasar, porque precisamente, como decís vos, Alonso, todo empieza, pues el calendario es mucho más riguroso, todo se empieza a afectar de manera más grave. Hace una burbuja por equipo. cada ciudad con un hotel, todo el equipo ahí, no se sale, se cuarentena, hay cuarentena ahí, se sale, se juega el partido, se devuelve al hotel y listo, y esperemos que nada pase.
De hecho, ese es el plan de la NFL, burbujas por equipos, porque no están contemplando el tema de la burbuja total, como lo mencionaste. Sin embargo, para que ese plan de marcha obtenga luz verde, tiene que tener la aprobación de la Asociación de Jugadores, que no se ha manifestado hasta este momento con esa situación. Por supuesto, eso es algo que van a terminar contemplando en la segunda parte de diciembre, cuando ya estemos llegando cerca de la postemporada. Vamos a tener un panorama mucho más claro, pero por ejemplo, mucha gente dice, es que sería bueno mover el Super Bowl, por ejemplo, que siempre es el primer domingo de febrero, tenés todo febrero para jugarlo. El tema con el Super Bowl es más complicado por la logística que por el partido en sí. Todo lo que conlleva este partido en general, tanto con anuncios, temas de televisión, el show de medio tiempo que tenés que tener a los artistas agendados para ese fin de semana y demás, es un tema de logística mucho más complicado. Creo que eso es lo que termina evitando, porque la NFL esté tratando de apurarse para terminar la temporada regular y no apretar y tener esa semana 18, que es lo que la liga no quiere hasta este momento. Un par de mensajes más. Mario Cordero dice, para playoffs deben hacer una burbuja para la americana y para la nacional. Algo similar a lo que mencionaba Bruno, pero más que todo con tema de jugadores.
De hecho, eso fue lo que hizo el béisbol. Hicieron una burbuja para la Liga Americana, la Liga Nacional, y en la Serie Mundial hicieron un estadio en común.
Sí, Sergio, el tema es que el béisbol no manejó el COVID muy bien, ¿verdad? Ni de entrada en la temporada, ni de salida, donde el pitcher que estaba lanzando o que le habían dicho no esté dentro del campo, ahí andaba sin mascarilla y tenía COVID, ¿verdad? Entonces, es más, se menciona que si en este caso los Dodgers, que fueron los campeones, no ganan ese juego, creo que era el sexto, el séptimo no se juega hasta dentro de 2 semanas. Imagínate lo que hubiese significado eso. Entonces, el béisbol no debe ser parámetro. Vamos pensando más en la NBA, sí,
NHL. Pasa que ese ha sido el problema. Yo creo que las ligas que no han manejado burbujas como el propio fútbol colegial realmente se han visto muy afectadas y que si lo ponemos en comparación, la NFL más bien es el que ha manejado mejor todo este asunto. Ese es como el tema.
Yo no sé si mejor, pero lo ha manejado. De alguna u otra manera lo ha manejado. No sé si mejor, porque el college lo ha hecho terrible. Terrible lo ha hecho el college con cancelaciones todos los fines de semana. Y vaya a ver usted cómo se juegan los tazones de final de año, porque eso va a ser una locura. Pero bueno, terminemos este tema. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, batalla de predicciones rumbo a la semana 13 de la NFL. De vuelta en NFL Latino TV, recuerde que usted puede ir dejando los comentarios acá, los vamos leyendo en vivo en el programa y por supuesto en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como NFL Latino TV o en nuestro canal de YouTube, también NFL Latino TV. Tiempo de batalla de predicciones rumbo a la semana 13. Si no me equivoco, señores, esta es la tercera semana en que estoy en el tope. Don Bruno Milano ha hecho lo que quiere para tratar de llegarme, pero no veo ese recorte, Bruno.
Ya recorté un puntito, hubieran sido 2 si los Carolina Panthers no hubieran fallado ese gol de campo como por 15 yardas, pero bueno, la NFL a veces no nos juega al favor, pero ahí voy, ya estoy casado Josh otra vez, todavía queda tiempo.
Bien, tengo 119 aciertos, Joshua Muñoz 2 menos, Bruno Milano 3 menos, y luego una batalla personal que se tiene en Oscar Jiménez y Sergio Gómez ahí en el medio, y un Juan Carlos Rojas
octubre,
que hace un par de años...
Esas peleas.
Es un sub y baja lo que ustedes manejan ahí, sí. No por bueno, sí tengo que mencionar, don Sergio Gómez, eso tengo que dejarlo muy claro. Y último, Juan Carlos Rojas, que hace un par de años era el campeón de la batalla de predicciones, este año no le ha ido tan bien, señores. Bien, vamos a iniciar con el juego de la semana, el que consideramos el mejor juego de la semana 13 en la mejor liga del mundo, que es la visita de Los Ángeles Rams hacia los Arizona Cardinals. Este es el primero de 2 partidos que van a tener estos dos equipos de la NFC Oeste. Los Cardinals vienen de perder ante New England y Los Ángeles de hacerlo ante San Francisco, otro de los equipos de esta división. Inicio con usted, Bruno. ¿Quién va a ganar este juego?
Juego dificilísimo, porque la segunda mejor ofensiva total de la NFL con la Arizona contra la segunda mejor defensiva de la NFL como es la de los Rams. Pero yo voy a quedar con los locales, voy con Arizona. Creo que Arizona tiene una urgencia que tiene que darle victorias, porque si pierden un partido más, se les puede poner la cosa bastante fea en el tema de playoffs, ¿verdad? Entonces, Arizona tiene que hacer varios partidos, más que son divisionales, más que pueden ayudar en un eventual desempate. Y vamos a ser sinceros, contra los Rams, Los Ángeles se dieron bastante mal. Nick Mullens pudo mover las cadenas, corrieron por tierra bastante tranquila, de manera tranquila los San Francisco 49ers. Y entonces,
Arizona no tiene esa ofensiva, eso sí, ¿verdad? O sea, San Francisco tiene calling bastante mejor que lo que tiene Arizona.
Estamos de acuerdo, pero Arizona tiene un buen juego 13, tiene más armas por aire y evidentemente un mucho mejor mariscal que Nick Mullens. También es que Shanahan se la tiene medida a Rams, pero bueno, Cliff Kingsbury algo tiene que hacer, porque si no la temporada le está yendo cuesta arriba a los Arizona Cardinals, tienen que hacerse valer, y estoy viendo que este va a ser el robo de la semana.
Ya le iba a decir, se supone que este tiene que ser el puntito que usted recupera, o eventualmente uno de los que deja en el camino y me extiende un poco más. Los picks o los aciertos de Don Joshua Muñoz y Don Juan Carlos Rojas los pueden ver el próximo viernes cuando salga la batalla de predicciones completa en nuestras redes sociales. Sergio, ¿cómo ganan los Rams?
Realmente, estos encuentros sí son muy, muy cerrados. La verdad es que todos los partidos divisionales de la NFC Oeste siempre van a ser definidos en la última jugada, en el último cuarto. Realmente nunca llegan con mucha diferencia. Sin embargo, los Rams han ganado 6 de los últimos 7 juegos. Arizona, como decís vos, Alonso, yo creo que Cliff Kingsbury ha dejado como muchas dudas, especialmente en el play calling ofensivo de esta franquicia. Y ok, si hay pocos esquineros, pocos defensivos que pueden parar a un jugador como DeAndre Hopkins, es Jalen Ramsey, y más con lo que ha hecho esta temporada. Realmente yo sí creo que Jalen Ramsey puede mantener a línea a DeAndre Hopkins, y con una línea defensiva que para muy bien la carrera y también le va a dar demasiados problemas a Kyler Murray. Por eso me quedo con los Angeles Rams.
Sí, la semana anterior DeAndre Hopkins fue secado por Stephon Gilmore en el juego contra New England, y me parece que Jalen Ramsey, por lo menos en este 2020, tiene un mejor nivel que Gilmore y es más fuerte, mucho más físico, y ese va a ser una muy buena batalla entre esos dos. A mí yo me quedo con los Rams por el hecho de que, bueno, primero han ganado 6 de manera consecutiva. Sergio dijo 6 de los últimos 7, pero son 6 directos de manera consecutiva lo que ha ganado el equipo de los Rams en el duelo contra Arizona. Eso incluye los dos del año anterior en el debut de Kingsbury y Murray en la liga. Ahora, yo creo que la NFL le ha empezado a tomar como el tino a la ofensiva de Arizona. Se dieron cuenta que no es la gran cosa, no basado en talento, sino en esquema ofensivo, porque muchas de las situaciones que Kingsbury hace es abrir un poco el campo con sus alas abiertas. Si Murray encuentra, en este caso, a Hopkins en un buen pareo, la bola va directo a él. Si no encuentra en buen pareo, el scrambling va a ser la situación para Murray y ganar esas yardas por tierra. Las últimas semanas no le ha hecho buen tiro esto al equipo de Arizona. Más bien le ha costado muchísimo, ha perdido 3 de los últimos 4, y esa única victoria fue en aquel Hail Mary que tuvo contra Buffalo, que fue una victoria apretadísima del equipo de Arizona, así que pudieron ser 4 derrotas de manera consecutiva. Así que quiero mencionarle a un Bruno Milano que no es una muy buena situación para los Cardinals.
No, pero tengo que jugar agresivo, y los Cardinals también, los dos estamos surgidos de victorias aquí. Entonces yo voy más por un lado emotivo, y que bueno, las últimas 4 semanas Cliff Kingsbury que ha aprendido, porque ellos son derrotas casi que de la misma manera, entonces ya es hora de modificar algo, ¿verdad?
Sí, y a mí me parece que en este caso sí le confío más a McVay que a Kingsbury de lo que se ha visto, aunque el equipo de los Rams, y esto es un comentario que me deja aquí don Josh Red. Dice, por ejemplo, Rams y Cards son dos equipos bipolares. Mientras ganan partidos increíbles, pierden otros sin sentido. Por ejemplo, los Rams le ganan a los Buccaneers un lunes por la noche. Jared Goff se ve extremadamente bien al costado ofensivo. y luego no puede mover el balón contra una defensa de San Francisco que le hacen falta piezas enormes. Así que eso es precisamente lo que está hablando, o lo que uno conoce de estos dos equipos. Por eso el pick y el juego de la semana es tan complicado. Además que estamos hablando de dos escuadras que están apuntando por ir a postemporada dentro de la NFC Oeste. En este momento, por supuesto, Seattle dirige el camino en esa división, pero estos dos equipos fácilmente podrían meterse si encuentran calentarse en diciembre. Situación que para Arizona es más que necesaria. Pasemos al siguiente duelo. Voy a ver si hay un comentario por acá. Dice don Homero Garza que saludos desde Monterrey, en México. Saludos hasta allá y gracias por estar en sintonía. Vamos con el siguiente, que es el duelo entre Cleveland y Tennessee. Escuadras que están con muy buen récord en esta temporada 2020. La escuadra de Cleveland viene de una victoria ajustadísima ante Jacksonville la semana anterior. Y Tennessee tuvo probablemente uno de los mejores triunfos del año para ellos, que fue visitando Indianapolis. Este es un duelo que podría marcar el camino para las posiciones dentro de la conferencia americana. Sergio, ¿quién lo gana?
Uf, si hay alguien que viene entonado en esta liga, definitivamente son los Tennessee Titans, después de ganar a los Baltimore Ravens y a los Indianapolis Colts, y de la manera como lo hizo, la verdad. Yo sí veo este partido, va a ser muy peleado, la verdad, porque son equipos que son muy balanceados, ambos, yo creo. Porque a pesar de las lesiones importantes que tienen los Cleveland Browns, es una franquicia que ya cada semana ha demostrado mejorías, cada semana se ha visto mejor y que realmente tiene una muy buena defensa, en especial con el tema del defensivo Myles Garrett. Yo sí veo que Derrick Henry, que la ofensiva principalmente de los Tennessee Titans van a poder con ese partido. En especial también porque los Cleveland Browns tampoco han metido demasiados puntos, ¿verdad? En estos últimos encuentros. Y eso
les cuesta la zona de anotación.
Les cuesta mucho y yo creo que pues el tema, ¿verdad? Con los Tennessee Titans, que es la defensa, que es como los problemas que tiene, yo creo que ahí no van a tener tantísimo problema, por lo menos para este encuentro.
¿Cómo lo ves, Bruno?
Sí, yo lo veo apretado. Cleveland tiene la mejor ofensiva terrestre. Tennessee la tercera mejor, pero son dos ofensivas que si bien funcionan por tierra, son muy débiles, ¿verdad? Estamos hablando de que Stefanski lo que hace es esconder a Baker Mayfield cuando Vrabel más bien tiene la mejor combinación de pase y ataque por tierra en toda la NFL. El tema aquí, yo me quedo con Tennessee por algo que dijo Sergio, no hay partido más importante en la temporada regular para Tennessee que ir a visitar a los Colts y salir de ahí con una victoria, porque es algo que nunca hacen. El momento en que logras eso y de la manera convincente que lo hiciste, tu moral se tiene que ir arriba. Y ante un equipo como los Colts, que tiene a un mariscal que no es muy bueno en Philip Rivers, y ven que viene Baker Mayfield, que es un nivel similar al de Philip Rivers. La semana pasada llevaba 4 partidos seguidos sin pase de anotación. Entonces creo que el plan por ahí puede ir. Además de que si le metes 42 puntos a esta defensiva de los Colts, que aunque no tenía la first quarter, sigue siendo una gran defensiva, a la de Cleveland también le puedes hacer daño. Yo creo que este es un partido donde Vrabel tiene más armas para dañar que las que tiene Cleveland, y por eso lo llamo Titans.
Sí, a mí la duda que me deja Cleveland es el caso de Mayfield, que bueno, ya Sergio lo mencionaba, que no es un equipo que anote muchísimos puntos. Se mueve bien, especialmente por sus dos corredores que son tremendos, el caso de Chubb y de Kareem Hunt. Sin embargo, Tennessee hace lo mismo con Derrick Henry. Claramente los dos equipos, me parece que inclusive el plan de juego de los dos en cuanto a defensa es lo mismo. O sea, tengo que detener el juego por tierra y dejar que el mariscal de campo me venza, ¿verdad? En este caso yo confío muchísimo más en Ryan Tannehill que en Baker Mayfield, ya sea en zona roja, en la mitad del campo, donde usted quiera. Me parece que Tannehill es un mariscal de campo con muchísima más experiencia, que se siente más a gusto en esta ofensiva que la hace Mayfield. Así que aquí la mayoría nos quedamos con Tennessee. Ya recibí los picks de don Juan Carlos Rojas, les puedo decir que lleva a los Titans también.
Cada vez que vos pones a los Titans es una derrota, ¿verdad? Entonces
es que, ¿sabe qué es el problema con esto? Que por ejemplo, el equipo de Tennessee es exactamente lo que sucedió la semana anterior. Cuando nadie les da un chance, se roban la victoria y lo hacen de manera espectacular. Por ejemplo, la semana pasada teníamos completamente Indianapolis e inclinados ahí. El equipo se termina robando la victoria. Misma situación sucedió con el juego con Baltimore, un equipo donde creo que solo Bruno llevaba a los Titans en ese momento, y todos con los Ravens, y se terminan robando esa victoria. De hecho, el equipo de los Titans es un equipo peligroso porque tiene victorias fuertes. Por ejemplo, tiene victoria sobre Buffalo, un equipo que va a estar en postemporada, tiene victoria sobre Baltimore, tiene victoria sobre Indianapolis, y estuvo a una patada normal de empatarle a los Steelers y llevar ese juego a tiempo extra. Entonces es un equipo de cuidado,
más de 40 puntos, ¿verdad?
Sí, no, es un equipo puntos. Es un equipo de cuidado, especialmente en el costado ofensivo. Lo que pasa es que cuando empiezan a recibir muchísimos elogios, el equipo se desinfla y nos da una presentación como la del jueves por la noche contra los Colts. Entonces hay que tener
apenas para siempre, esta semana, entonces.
Sí, hay que tener cuidado del equipo, entonces. Por ahí anda el asunto. Voy con un mensaje por aquí, don Beto Mujía dice, voy con Cleveland, señores, esa defensa se va a imponer y Garrett estará ahí cazando la cabeza. Me imagino que es la de Tannehill, porque no puede cazar la de su propio mariscal de campo. Ya sabemos que Garrett sí le gusta ir, curiosamente, a la cabeza, ¿verdad? Sí, hay que tenerlo con cuidado ahí. Voy con el siguiente juego, que es la visita de los New Orleans Saints, en este caso hacia los Atlanta Falcons, que llevan, señores.
Aquí me quedo, y sabía que ibas a poner Atlanta, yo me quedo con New Orleans, porque...
Ya fallé uno, pero tengo que darle a ver qué...
Doble nada, dicen. Lo tenía ahí presupuestado eso. A ver, New Orleans es un gran equipo, van 7-0 sin Drew Brees desde el inicio de la campaña anterior. Se han visto bien, se han visto mal, saben ganar, eso es lo que pasa. Estoy viendo que ese renacimiento de Atlanta, a partir de la salida de Dan Quinn, solo han ganado los Raiders con récord ganador, todas las demás han sido contra equipos con récord perdedor. Eso para mí importa mucho, el currículum.
A los Raiders no le ganaron, ¿verdad? Los aplastaron.
Pero ahorita te voy a mencionar algo de los Raiders. Yo creo que Atlanta va a tomar una página de los Raiders. Tienen un gran gane, una gran victoria, vuelan altísimo, después se estrellan. Creo que Sean Payton va a ganar este partido. Sean Payton, que creo que ha hecho un gran trabajo este año. Sí, yo siento que el equipo más completo, sin tener a Drew Brees, es más completo el equipo de New Orleans todavía. Y bueno, recordemos que con Tyson Hill hace 2 semanas le metieron un paseo a los Falcons también.
Le estoy regalando este pick, Bruno, para ver si se acerca un poquito, para ver si ponemos esto.
Y ahí vamos, sí, hay que ponerlo picante.
Sergio.
No, yo voy más que todo también por la parte de Bruno y voy un poco más rápido porque yo creo que ya dijo todo. Yo creo que este equipo de los New Orleans Saints es muy versátil, le tiene medida la media, para la redundancia, a los Atlanta Falcons. Y ok, me parece que tal vez no va a ser con tantos puntos o tan aplastante como fue el partido pasado. Sin embargo, yo sí creo que igual se pueden llevar la victoria y robarse esta serie también en la división.
Sí, yo no le estoy quitando ningún punto al equipo de New Orleans. De hecho, me parece uno de los equipos más completos de la NFL cuando tiene a Drew Brees bajo centro. Yo sé que ha ganado sus últimos 2 partidos con Tyson Hill, incluyendo el juego con Atlanta, del cual yo elegí a los Falcons en ese momento, pensando en qué iba a jugar era James Winston en aquella ocasión. En esta está claro que es Tyson Hill, eso no lo va a cambiar nadie. Pero me parece que Atlanta no puede perder 2 veces contra un tight end, running back, devolver de patada, lo que usted quiera ahí, que no es mariscal de campo. Esta ofensiva, el equipo de Atlanta se vio sorprendido por lo que presentó Tyson Hill hace un par de semanas. No va a ser la misma situación. Hay videos sobre lo que está haciendo Tyson Hill en los últimos 2 partidos. Creo que van a estar más preparados para lo que él presenta. Y en especial, el equipo tiene que darle un jalón de orejas a la línea ofensiva para que Matt Ryan no se vea capturado en 8 ocasiones. Porque ningún mariscal de campo de la NFL puede mover el balón cuando lo capturan en 8 ocasiones y lo tienen con ese tipo de presión. Entonces creo que los Falcons, a sabiendas de que hace un par de semanas les pasaron por encima, van a estar muchísimo más preparados para este duelo. El partido es en Atlanta. No estoy diciendo que me siento recontraconfiado como lo sentí hace un par de semanas con Winston, que era claro. Pero creo que es una situación donde el equipo de los Falcons no se puede ver barrido por un running back, tight end, mariscal de campo, lo que usted quiera, pateador, aguador, lo que sea, que sea Tyson Hill. Dos juegos de eso no puede perder.
Yo sinceramente creo que en uno de estos partidos vamos a ver a Winston, ya. Digamos que
podría ser este. Podría ser este, Sergio.
No, yo no creo eso. Yo creo que
no. O sea, para mí, James Winston es un, okay, no es un quarterback confiable, porque no, o sea, nos ha demostrado todo lo contrario, pero es un quarterback que te puede llevar una ofensiva y una ofensiva al nivel de los New Orleans Saints. Entonces, no le veo problema.
No, mientras Tyson Hill ha ganado los 2 partidos de manera cómoda.
Bruno, la semana pasada,
si Winston hubiera mostrado algo, ya habría jugado, es el tema.
No, está bien, yo entiendo esa parte. La semana pasada New Orleans estaba ganando 7-0 y Tyson Hill tenía -8 yardas por pase. No, menos 8
pero,
yardas.
Pero la semana pasada, el enfoque fue por tierra, 229 yardas.
No, estoy de acuerdo. Y contra Atlanta hace un par de semanas lanzó un par de avionetazos ahí arriba y Emmanuel Sanders logró bajarlos. Eso es, estamos jugando con las chances en ese momento y creo que en alguno de estos partidos se le va a terminar acabando la suerte. Creo que este podría ser por ser divisional.
Si estamos hablando de jugar con las chances, no hay más chances que las de James Winston, ¿verdad?
Entonces, eso, no, sí, estoy de acuerdo, sea, sí, completamente. No, ahí, está, ahí estás apostando a lo que sea, estoy de acuerdo. Pero en algún momento, digamos, si Atlanta, por ejemplo, se logra poner adelante en el marcador, me parece que se le complica a Tyson Hill y al plan de juego que va a tener el equipo de New Orleans. Y creo que eso es lo que va a estar apostando el equipo de los Falcons, que además viene la victoria contra los Raiders, que le tiene que dar un impulso. No creo que se quieran ver barridos por una... por un rival divisional de los cuales ellos odian, o sea, New Orleans y Atlanta se odian entre sí. Este tiene que ser un juego que los Falcons pueden terminar llevándose. Voy con un par de comentarios por acá. Mauricio Quesada dice: los Saints todos los años pierden un partido contra Atlanta y con Tyson Hill como quarterback aumenta las posibilidades de perder con los Falcons en alzada. Mauricio lo ve igual que yo. Y por acá dice Don Mario Cordero: señores, creo que todos sabemos que New Orleans es un muy buen equipo, en temporada regular, en playoffs siempre se cae. Ya tendremos tiempo para hablar de esto en enero. Para ver otro más, dice Mike por acá, será un duelo de coacheo, en ese punto es mejor indiscutiblemente los Saints, no hay ni la menor duda en ese caso. Sean Payton es uno de los mejores entrenadores en jefe de toda la liga. Alvin Kamara es un monstruo, sí, es un comentario bastante obvio, pero había que mencionarlo por ahí. Don César, pasemos al siguiente.
Comentar algo nada más antes de pasar al siguiente. Tal vez este año no se caigan los New Orleans Saints porque no van a estar los Minnesota Vikings, ese es el problema.
Ah, no, bueno.
Sergio, no empecemos. O sea, quítese esa camisa, métela en el closet de una vez, porque cuando hablamos de los Vikings, don Sergio Gómez, si usted empieza a tirar flores, el equipo se le cae durísimo. Así que no empiecen a jinxear los que usted ya conoce cómo funciona esto. Pasemos al siguiente. New England visita a Los Ángeles Chargers, semana 13. Los Patriots vienen de sorprender al equipo de Arizona, mientras los Chargers con una derrota ante Buffalo, un rival de división del equipo de los Patriots. Bruno, ¿quién gana este duelo?
Creo que Justin Herbert va a ganar este duelo. Los Chargers se lo van a llevar porque no, si yo de verdad no confío en los New England Patriots más allá de lo que ha hecho Bill Belichick. Y bueno, un dato curioso, Bill Belichick tiene un mejor récord contra equipos ganadores que contra equipos de marca perdedora. Entonces aquí ese,
lo cual es rarísimo.
Es una ventaja que tiene aquí Los Ángeles. A ver, porque creo que Herbert puede dañar a esta defensiva. Y creo que a Herbert no le interesa el blitz. Tiene muchas opciones. No es como Arizona, que es DeAndre Hopkins o casi que nada después. Porque no estaba Fitzgerald tampoco. Aquí él sí tiene opciones. Si no es Keenan Allen, Mike Williams explota. Si no, Guyton te mata en rutas largas. El mismo Hunter Henry sirve como vías. Y ya volvió Austin Eckler, que es un gran atrapador de pases, además de un buen corredor. Entonces creo que ahí se le abren las opciones a Justin Herbert. Nick Bosa viene de su mejor partido de la temporada. Tuvo 6 sacks, la pérdida de yardas. 3 capturas y 5 golpes al mariscal. Creo que Cam Newton puede sufrir sin lugar a dudas. Y por último, Anthony Lynn ya tiene la soga aquí. Si gana, es muy probable que veamos algo pasar. Entonces,
sí, pero eso no es algo positivo, Bruno. O sea, no. Si le metes presión a un entrenador en jefe que le cuesta.
El tema aquí es que cuando no tienes nada que perder, porque, o sea, cuando tienes nada que perder es cuando más tienes que arriesgar, porque si no, pues perdiste, ¿verdad? Lo que has hecho lo has perdido. Nada más que no me corra cuando no tenga tiempo en el reloj en el último drive ganador, ¿verdad? Si me hace eso, pues me puede...
No le prometo nada. No le prometo nada. Sergio, ¿qué llevamos aquí con New England?
Bueno, si hay algo que se caracteriza, bueno, por lo menos se ha caracterizado a los New England Patriots en esta temporada, es ganar los encuentros en el último cuarto. Y así, y también, literal, en los 2 minutos, así en los últimos minutos. ¿Y quién es el peor head coach cerrando partidos? Anthony Lynn. Y yo estoy de acuerdo, o sea, este no va a ser para nada, ni mucho menos un partido súper abierto con diferencia de 2 touchdowns para Cam Newton. No,
no,
o sea,
aquí no sobra nada.
Porque no, digamos. Pasa que simplemente, ok, los Chargers no saben terminar partidos, y yo creo que, a diferencia de lo que piensa Bruno, yo creo que más bien ya Anthony Lynn perdió todo, ¿me entendés? O sea, y en ese momento ya está en una situación en donde ya solamente le queda, pues eso. Y no veo cómo Anthony Lynn se pueda reponer de una situación como la que tuvo en Buffalo el domingo, porque realmente no lo ha demostrado, nunca lo ha demostrado, o por lo menos en esta temporada no lo ha hecho. Como te dije, yo creo que este partido por play calling, por Bill Belichick y por ese tipo de cosas, no importa que se esté enfrentando tal vez a un equipo muchísimo mejor, tal vez a nivel de nombres y a nivel de talento, como es el caso de Los Ángeles Chargers en comparación a los Arizona Cardinals, que ojo, los Arizona Cardinals también tienen buen talento. Sin embargo, yo digo que aquí el coaching, o sea, está poniendo un gran factor sobre la mesa para ganar este partido.
Sí, hay una diferencia enorme entre Bill Belichick y Anthony. Yo creo que es recontra obvio. Y, por ejemplo, la semana anterior, el equipo de Arizona, un equipo que tiene muchísimo más talento que New England, se metió en sus propios problemas porque el cocheo le hizo falta, porque Cliff Kingsbury no pudo tener ese pareo directo con Belichick y ganarle a pesar de tener un mejor equipo. Creo que esto es la misma situación que le puede terminar sucediendo a Anthony Lynn. Si ponemos los dos equipos en cuanto a talento, los Chargers tienen un equipazo comparado a lo que presenta en planilla la escuadra de New England, pero el coacheo, hay una diferencia que empareja la situación y que me parece que los Patriots pueden terminar sacando la ventaja, como mencionaba Sergio, probablemente en el último cuarto. Aquí no sobra nada, no va a sobrar puntos, por más que Justin Herbert, Keenan Allen, el mismo Mike Williams estén jugando muy bien, Eckler a la misma situación. Creo que New England es un equipo que se aferra a estar en los partidos y puede terminar matando a rivales como eso. Entonces me voy a quedar en este caso con New England. Sí tengo que mencionar que si los Chargers ganan, no me voy a sorprender en lo más mínimo. Sí. Y si ganan New England, tampoco.
Sí, está súper, súper abierto para todos, la verdad.
Tengo que decir una cosa, Alonso. No sé si te recordabas, en el transcurso de la temporada, a ti, don Sergio Gómez, primero, metidísimo en el bandwagon de Arizona, y después en el Justin Herbert. Y ahora, puede elegirlos a los dos.
¿Qué dije la semana
pasada? Pero pasa brincando, ¿sabes eso? Brinca.
No, que dije la semana pasada, esto se juega con la cabeza, no con el corazón, Bruno. Esto se juega con la cabeza, no con el corazón.
Acaba de dejar ir dos picks en esa batalla de predicciones.
No, yo me voy a poner a uno suyo, ese es el tema. Yo estoy a tres.
Yo los veo a ustedes, bueno, yo a Bruno lo veo como más, Sergio quiere hacer una batalla de Bruno quiere hacer una batalla más arriba, por eso se llama batalla de predicciones. Lo que pasa es complicado. Sergio, usted yo creo que tiene que encargarse en ese momento de Oscar, cuando salga de la pelea con Oscar, puede ir en la siguiente. No es que quiera tirarle, no, Gómez, pero o sea, es que esa batalla con Oscar está complicada.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Pasa que el que tengo aquí es a Bruno, no a Oscar. Con el que tengo que pelear es con Bruno en este momento. Ya con Oscar.
Sí, no, en eso sí tiene razón. Pasemos al último, que es la visita de Buffalo a San Francisco. Este juego tarde en la semana número 13. Duelo interesantísimo porque Buffalo viene de esa victoria contra los Chargers y San Francisco viene levantando. Lo mencionaba en los pensamientos que escribo todos los lunes, que me parece que Kyle Shanahan merece por lo menos una mención al entrenador en jefe, y así hay varios, ¿verdad? Son varios nombres que se pueden ganar esa situación de entrenador en jefe del año para este 2020. Pero bueno, Bruno Milano, ¿qué llevas acá?
Yo aquí llevo a Buffalo, Alonso, porque no se va a jugar en San Francisco. De hecho, el vuelo de San Francisco va a salir hacia Arizona. Ya eso es un factor pues importante a considerar, ¿verdad? Buffalo creo que es un mejor equipo. El tema es que Shanahan se la tiene medida a McVay, pero esos son duelos divisionales, son diferentes, los coaches se conocen mejor. Aquí creo que la defensiva de Buffalo, si bien no ha sido brillante en este año, como lo fue el año anterior, sí es una de las mejores en el último cuarto. Entonces creo que en cuestión de que haya un partido ahí medio apretado, creo que la defensa de Buffalo puede salir adelante. Los 49ers ya están muy rezagados y Buffalo no puede permitirse un deslizón ahí porque pues, si Miami vuelve a la victoria, ya se le puede poner algo ahí, algo apretado.
Sergio, rapidito, ¿cómo gana Buffalo?
Lo va a ganar también apretado. Yo creo que el ataque terrestre de los San Francisco 49ers es suficientemente bueno como para generarle problemas. Richard Sherman cambió la defensa del domingo con la llegada, sin embargo yo sí creo que, como dice Bruno, tiene un equipo mejor, que está muchísimo más completo, y yo creo que también por ese tipo de presiones que tiene ahorita con el tema de división, yo creo que se puede llevar el partido.
Sí, San Francisco, el problema de San Francisco por todo el año serán las lesiones. El equipo batalla, está muy bien entrenado, pero llega un punto donde el talento es un límite, no porque no lo tenga, sino porque lo tiene completamente lesionado, y creo que este es uno de esos partidos. De hecho, creo que si San Francisco se mantiene en el juego, van a ser muchísimo, o mucho tendrá que ver con los errores que cometa Josh Allen, que créame, comete, y en serio, así que por ahí anda el asunto. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, Zona Roja, traída por el Portón Rojo. De regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de TDMás, en nuestra página de Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Señores, en los temas de Zona Roja de esta semana hablamos de Las Vegas Raiders, buscamos al tercer mejor equipo de toda la NFL y por supuesto hablamos de Derrick Henry como MVP. Vegas es un equipo complicado de definir, especialmente con lo mostrado la semana anterior. Es una escuadra que venció a Kansas City, le dio la única derrota en todo el año 2020 hasta este momento, le dio pelea un domingo por la noche y luego se comió una paliza en Atlanta contra un equipo que lucía completamente inferior en el papel. La pregunta es la siguiente: ¿son los Raiders un equipo de humo? Don Sergio Gómez.
Yo tengo que decir que sí, la verdad es que lo que presentaron en el partido del domingo ha sido el retrato de lo que ha sido los Raiders en toda esta temporada, un equipo que le ganó a los New Orleans Saints a principio de la temporada y el único equipo que le ha ganado a los New Orleans Saints, pero ¿qué es lo que pasa? Luego llegan en semanas siguientes y juegan malísimo, yo estoy de acuerdo, han ganado tal vez los juegos suficientes para estar en la pelea, en los playoffs y todo lo demás, pero ok. Para el nivel que ha demostrado tal vez en esos partidos en específicos, es para poder, o sea, si se mantienen, para poder jugar alto y largo en enero. Sin embargo, han demostrado todo lo contrario y yo veo que ese equipo realmente lo que vende es humo, porque le gana a rivales pesados, pero se queda en los rivales que simplemente no, o sea, no tienen con tantos problemas.
Voy a corregirlo, Sergio Gómez, porque los Raiders también le ganaron, perdón, a los Saints también les ganaron los Packers. Eso que mencionaré, porque si no me lo dejan en los comentarios y créanme que lo escucho toda la semana. Pero Bruno, dígame, ¿son de humo o no?
No son de humo. Yo ayer me tomé el tiempo de explicarle a don Sergio Gómez. ¿Qué es
usted con los esta conversación viene atrás, entonces.
Sí, yo, mira, Alonso, te lo voy a decir. Los Raiders tienen una enfermedad. Es fácil. Se llama, es una resaca de primetime. ¿Por qué? Porque ellos en primetime vuelan y ves justo después de donde caen feo. Pero además, quitando las semanas posteriores a los prime time, este es un equipo muy bien dirigido, con muchas buenas armas, con un Derek Carr que usualmente, no después de prime time, pero usualmente está jugando bien. Y es un equipo que, a ver, no ha tenido una línea ofensiva sana en todo el año, y aún así han sacado varios partidos con Derek Carr, pues, teniendo su tiempo y demás. Evidentemente, hablar de esto después del partido que tuvo contra Atlanta no es el mejor indicativo, pero este es un equipo que está muy bien dirigido, que tiene armas para pelear postemporada. Yo no creo que sean de humo, simplemente es una resaca post prime time. Hay equipos que tienen resaca en el Super Bowl, pero como los Raiders no llegan, pues bueno, se tienen que dedicar con una resaca de prime time. Pero este es un equipo bastante bueno, a mí me gusta mucho. Las Vegas Raiders tienen receptores muy rápidos y creo que no pueden ser de humo. Si le ganas a dos contendientes, no puede ser de humo.
Sí, el equipo tiene muchísimo talento, creo que aprendió a jugar bastante bien con Joe Gruden, especialmente a la hora de abrir el campo. Derek Carr está lanzando más largo que lo hacía usualmente en años anteriores. Yo tampoco creo que el equipo de humo, me parece un muy buen equipo. Está 6-5, has tenido un calendario bastante complicado y le has ganado a dos equipos fuertes, como lo mencionaba Bruno. No es una casualidad en este caso. De hecho, el juego contra Kansas City, el segundo, ellos lo pudieron ganar también, lo cual hubiese sido un shock para toda la NFL que barrieran a los Chiefs en esa serie particular de la AFC Oeste. Sin embargo, donde sí tengo la preocupación del equipo de los Raiders es que este partido contra Atlanta no podían perderlo, razón por la cual no podían perderlo. En el calendario todavía le quedan los Colts, los Dolphins y dos duelos divisionales directamente con el equipo de los Chargers y los Broncos. Es decir, es un calendario complicado. Dentro de eso tendrán que enfrentar este fin de semana a los Jets, que es una victoria. Probablemente se van a poner 7-5. Pero sí me preocupa un poco lo que vayan a mostrar contra Indianapolis y contra Miami, que son otros dos rivales directos por esos puestos de comodín dentro de la AFC, y que los otros dos partidos son divisionales. Y si le preguntas a los fanáticos de los Broncos, si les preguntas a los fanáticos de los Chargers, que van a querer arruinar todas las posibilidades de los Raiders. Entonces, esa situación, el cierre de calendario de Las Vegas, me parece que no permitía perder en Atlanta, y eso es donde me genera un poco de duda sobre lo que va a suceder en el futuro. Voy con un comentario. Aquí dice Mike: si en Raiders no funciona Josh Jacobs, la ofensiva es inoperante. De hecho, el juego anterior salió lesionado. Es un equipo que juega el play action, tiene que establecer el juego por tierra para poder tener éxito con Derek Carr jugando corto y largo como lo ha hecho en diferentes ocasiones. La siguiente pregunta de Zona Roja traída por el Portón Rojo. ¿Quién, señores? Sabemos que el Pittsburgh y Kansas City son los dos mejores equipos de la NFL en este momento. Uno invicto, el otro campeón de la liga. ¿Quién es el tercer mejor equipo de la liga? Bruno.
El mejor tercer equipo de esta liga son los New Orleans Saints. No hay de otra. Es un equipo sumamente completo. Tiene por todo lado talento. Tiene por todo lado playmakers. Están liderando la NFC y nunca han estado sanos. Creo que solo unas semanas han estado sanos a cabalidad. Desde entonces, o falta Michael Thomas, o falta algún defensivo, o ahora falta Drew Brees. Entonces, aún así se han mantenido con récord de medias. Creo que es el roster más completo que hay. Creo que está muy bien dirigido. Y una vez que vuelva Drew Brees, creo que pueden saltar, sí separarse un poco más del resto de la NFC.
Yo le compro porque el equipo tiene un equipazo, o sea, eso es inevitable. De hecho, Joshua, y no recuerdo quién más los puso, llegando al Super Bowl, lo cual es muy cierto, y mucha gente lo ha puesto, muchos de nosotros lo han puesto en el Super Bowl en los últimos 3-4 años y no han podido llegar. Yo sé que probablemente están sorprendidos porque yo puse a Baltimore, un equipo que ha venido perdiendo. Detalle importante sobre las dos situaciones. Primero, no sabemos, y esto tengo que dejarlo muy claro, ni siquiera sabemos si Drew Brees va a regresar este año. Tiene 11 costillas fracturadas y eso no es sencillo regresar. Y al señor le quedan un par de meses para hacerlo y estamos en un mes y estamos en postemporada. Entonces, si usted me dice a mí que el New Orleans va a entrar en el juego número uno de playoff con Tyson Hill bajo centro, no me parece el mejor equipo de la NFC y no me parece el tercer mejor equipo de la NFL. Ahora, yo entiendo que Baltimore ha venido perdiendo y perdió contra Kansas City, perdió dos veces contra Pittsburgh. Por ejemplo, hoy no tuvo a nadie, tenía un montón de jugadores afuera y le dio pelea a Pittsburgh lo que quiso. De hecho, estamos hablando de que en 8 cuartos, el equipo de Baltimore fácilmente pudo haber ganado en esos 2 partidos, 6 de esos 8 cuartos. Es un equipo que arrastró a Pittsburgh en el primer duelo y que también ha tenido sus lesiones. Ahora, las lesiones del equipo de los Ravens me parecen más fáciles de regresar para postemporada y para final de diciembre y entrando a comodines, que lo que es el caso directo de Drew Brees, que no hemos visto a Brees ni con Michael Thomas por la lesión de Thomas y luego por la lesión de Brees. Entonces, esa es la complicación que me deja un poco tomar a New Orleans, que entiendo fácilmente por qué lo hacen, pero el equipo Baltimore se me hace un equipo que estamos dejando de lado fácilmente por el hecho de que ha venido perdiendo, pero, o sea, no ha tenido Calais Campbell en 3 semanas. Jimmy Smith no ha estado en las últimas 2 semanas. Hoy regresó y se volvió a lesionar. Y aún así la defensiva secundaria mantuvo al margen a Pittsburgh, que en este caso es el equipo invicto de la NFL. Y todo eso lo hizo con RG3, que tiene, no sé, 8 años de no estar jugando en la NFL. Entonces es un equipo muy bien entrenado, que ha tenido derrotas que le han costado. Yo entiendo que entre Pittsburgh y Kansas City hay una diferencia con el resto de la liga. No hay nadie en la nacional más allá de New Orleans que me dé fe, que yo diga, ok, puedo comprar así que porque no es ni Green Bay, ni Tampa Bay, ni el que usted quiera. Son equipos que se caen, van, suben y bajan. Seattle, si usted lo quiere mencionar ahí, entonces me voy a quedar con los Ravens. Sé que es una elección polémica, pero ya le di mis puntos. Sergio, ¿usted tenía New Orleans?
Sí, no, pero realmente voy por el mismo lado de Bruno. Realmente es un equipo muy versátil que se ha manejado bien durante toda la temporada, que ha podido contrarrestar las lesiones y que de igual manera son uno de los mejores equipos de la NFL.
Dice don Facundo Estrada que me quita el tequila. Ya le expliqué a Facundo, yo le explico a usted cada una de las elecciones que yo pongo, cada una de las situaciones que yo pongo en el programa, en los pensamientos, van explicados, tienen una razón de ser, y ya le expliqué por qué el equipo de Baltimore me parece uno de los más complicados. Y ojo con eso, porque no lo estamos tomando en serio, y si el equipo se mete a postemporada, ojo con ellos, porque la gente los está dejando de lado muy rápido. Yo sé que Lamar se ha vuelto como la broma de la liga por el hecho de que no es un pasador puro, pero es un jugador complicado, fue el MVP el año pasado, tengan cuidado con ese equipo. Nada más que quiero que se lo estoy mencionando, ojo, esto es 2 de diciembre, no me voy a estar montando esto en enero, 2 de diciembre lo estoy diciendo para que lo tengan por ahí. Vamos con la última porque nos queda apenas 1 minuto y medio. Señores, ¿merece Derrick Henry, running back de los Titans, ser considerado dentro de la pelea del MVP? Bruno.
Absolutamente no, porque aquí esta liga no valora.
No, voy a tener que cerrar el micrófono, Bruno. ¿Cómo hace así que no?
No, Alonso, muy fácil. ¿Qué pasó con el mejor corredor de esta liga cuando cayó? Uno dijo, bueno, McCaffrey se fue, Carolina va a quedarse de 6. Era así de sencillo. El equipo no lo ha extrañado. Evidentemente, cuando está, hace un impacto superior. Lo mismo con Saquon Barkley y los Giants. Y los Giants ahí están jugando bien. O sea, un
Bruno, Carolina no casi le gana a Kansas City por McCaffrey. casi le gana a Kansas City. Y luego no ha podido con el resto de los equipos de promedio.
No lo han extrañado, no lo han extrañado. Carolina ha hecho mejor temporada de la que preveíamos sin McCaffrey, porque solo tenía McCaffrey en ese partido, básicamente semana uno. Lo mismo con Minnesota, tiene a Dalvin Cook enorme. Minnesota está teniendo una temporada fatal. Saquon Barkley se cae lesionado. No, claro, ya están líderes de su división, aunque sea la NFCS. O sea, un running back no es determinante. Puede ser un gran aliciente, una ofensiva, pero no puede ser un jugador más valioso jamás.
Pregúntele usted a los New England Patriots el año pasado. Pregúntele usted a los Baltimore Ravens el año pasado en enero. No, no es el año pasado, este mismo año, en enero, si un running back no es determinante. Sergio, dígame, ¿sí o no?
No, o sea, eso es desestimar demasiado a una de las posiciones. Ok, yo sé que está mal cobrada y todo lo demás, pero o sea, es una posición súper importante en la NFL. Ahora bien, ahora con la pregunta de la zona roja, ok, yo estoy de acuerdo, pero aquí la pregunta es merecer, no ganarlo. O sea, realmente Derrick Henry merece estar por lo menos en una conversación. Este equipo de Tennessee está gracias, bueno, en esta posición gracias en parte y en gran parte a lo que ha hecho Derrick Henry. Yo estoy de acuerdo, esta liga en especial, ese trofeo, ¿verdad?, del MVP va principalmente a los quarterbacks, pero ok, si vamos por las siglas de lo que se representa MVP, que es el jugador más valioso de un equipo, definitivamente tiene que estar Derrick Henry porque es uno de los jugadores más valiosos de toda la NFL si lo ponemos en perspectiva con la franquicia en la que se encuentra.
Lidera la liga en yardas por tierra y don Bruno, ¿qué tan valioso es? Pregúntale a Indianapolis si pudo con él, porque en la primera mitad de la semana anterior tenía 35 puntos. No, pero la semana pasada estaban todos los demás, don Bruno Milano. 35 puntos puso Tennessee en la primera mitad y 3 de Derrick Henry. Yo creo que sin él, no, honestamente, yo sí creo que sin él la ofensiva de Tennessee cambia absolutamente a otra cosa, no es igual de...
Y ya que hablamos de eso, para ir terminando, los Seattle Seahawks de don Bruno Milano, porque son los Seattle Seahawks de don Bruno Milano, vea la diferencia cuando juega Chris Carson en esa ofensiva y cuando no juega Chris Carson en esa ofensiva, simplemente...
Dale Russell Wilson a Seattle, ahí sí se...
Pero ok, digamos, si Chris Carson,
no tengo tiempo para que empiecen a pelear por Seattle.
Está bien.
No tengo tiempo para que empiecen a pelear por Seattle. Ustedes dos tienen un podcast, vayan a pelearse ahí todo lo que quieren, de una hora todos los días, porque no tengo más. Tengo un par de comentarios nada más para salir de aquí, señores. Don Ronald Castro dice, sí lo merece, pero es una liga pasadora, tiene absolutamente toda la razón, por eso es, merece ser candidato, no significa, como ya lo decía Sergio, que lo va a terminar ganando. Don Eduardo Tavares dice, hola, buenas noches, acabo de llegar, saludos desde República Dominicana, me encanta su programa y he aprendido bastante con ustedes, un saludo a don Eduardo Tavares, gracias por estar siempre en sintonía de NFL Latina TV. Nos vamos, señores. Sergio.
No, muchas gracias, Alonso, Bruno, y feliz semana 13 que ya finalmente llegó.
No, si está a la vuelta de la esquina, porque estamos ahí, se acaba de terminar la 12 y una vez ya entramos con la 13, nos vamos, don Bruno Milano.
Hasta luego, Alonso, Sergio, y todos los que ven, un 2020 extraño, hoy la NFL perdió el espacio de noche contra un árbol de Navidad, lo cual me parece un crimen, pero bueno, es lo que nos ha dejado este año. Pero hay que seguir dándole al final del...
Si ustedes quieren ver a Bruno y a Sergio peleándose, pueden seguirlos en los Rookies todos los martes, ahí es donde se agarran, o deberían agarrarse más a seguir y no aquí. Pero bueno, recuerden seguir al programa en NFL, @NFL Latino TV en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana.